Bienvenidas y bienvenidos, gracias de nuevo por estar aquí. Bueno, estamos siguiendo de cerca, pues como todo el continente me parece, las elecciones en Colombia. Estamos en la cuenta regresiva para estas muy importantes elecciones presidenciales que tendrán lugar el próximo fin de semana. Y bueno, pues hemos invitado a dos grandes periodistas que dirigen dos de los más influyentes medios de comunicación allá en Colombia, y le aprecio mucho que esté aquí a Juanita León, que es directora de La Silla Vacía. Y bueno, pues Juanita, bienvenida al programa, gracias por estar acá.
No, gracias a ti por invitarme.
Al contrario, y está en este enlace Fidel Cano. Fidel es el director de este importantísimo diario, legendario diría yo, El Espectador. Gracias, Fidel, por esta comunicación. Saludos desde México.
Gracias, buen día para todos.
A los dos, muchísimas gracias. Y yo propongo, Juanita, arrancar la conversación pues definiendo por qué esta elección está atrapando tanto la atención, qué se está jugando, cuáles son los ejes de lo que Colombia se juega, además, por supuesto, del propio cargo de la presidencia.
Bueno, sí, esta elección, pues todas las elecciones en Colombia siempre nos parecen definitivas, pero esta es particularmente importante porque estamos a puertas de una gran transformación en la política colombiana. Por primera vez en 20 años, las elecciones no son alrededor del expresidente Álvaro Uribe. El candidato Gustavo Petro, que está prometiendo una gran transformación en el modelo económico del país. Y en las últimas semanas comienza a ganar mucha fuerza un candidato independiente que se llama Rodolfo Hernández, que es un enigma cómo gobernaría. Es un populista de Facebook, lo llamo yo, porque ha hecho toda su campaña en Facebook. Fue alcalde de Bucaramanga y es una persona que encarna otro tipo de cambio en la forma de hacer política y que realmente es difícil prever cómo sería un gobierno suyo. Entonces, pues por estas tres razones, creo que esta campaña pues es una campaña llena de incertidumbre y que tiene a la mitad del país muy esperanzada y a la otra mitad muy asustada.
Bueno, antes de ir a esta parte, Fidel, de asustados o no asustados, esta parte que dice Bonita, Uribe, a ver, a la distancia, pues Colombia se había definido en estos últimos años en esta forma de sí o no a Uribe, sí o no a lo que representara Uribe. ¿Eso ya no va más en esta ecuación colombiana rumbo a la jornada electoral?
Pues digamos que no es el punto central, digamos, ya no jala los votos Uribe, digamos, ya no es el que diga Uribe, pero sin duda que el uribismo está en el medio de este debate, ¿no? Hay como un deterioro, un aburrimiento del uribismo y se quiere probar otra cosa. Sin embargo, pues el otro candidato que está muy fuerte, pues es del uribismo, digamos, viene y representa al uribismo, y creo que el uribismo fue el que lo hizo ganar la coalición y que lo tiene peleando allí para pasar a la segunda vuelta. Entonces, pues tanto como que Uribe haya salido del panorama, no me parece. Creo que el uribismo sigue jugando, lo que pasa es que la figura de Álvaro Uribe pues ya no atrae y hay un cierto hastío, digamos, de que haya manejado el país y las elecciones durante los últimos 20 años.
Bueno, vamos a una pausa. Juanita León, directora de La Silla Vacía, y Fidel Cano, director del Espectador. Después de la pausa, regresamos con ustedes. Bueno, regresamos en esta conversación con Juanita León, directora de La Silla Vacía, y con Fidel Cano, director del Espectador en Colombia, en el análisis y revisión que están haciendo Juanita, Fidel, precisamente de este momento. Decías hace un momento, Juanita, y retomo el hilo, que hay una división, resumes el asunto, entre esperanza y susto, digámoslo así. Principalmente con la figura de Gustavo Petro. Evidentemente se perfila una segunda vuelta. ¿Qué representa para la sociedad colombiana?
Bueno, creo que Gustavo Petro ha logrado representar o encarnar ese deseo de cambio, de patear el tablero, de tener una nueva élite, nuevas ideas en el poder, que se manifestaron en las manifestaciones y en el estallido social del 2019, del 2021, y Petro ha logrado capitalizar políticamente muy bien ese deseo de cambio para un sector de la población. Creo que para otro sector de la población, Petro significa un salto al vacío, significa pues un gran temor de que se vaya a arruinar la economía y que terminemos en una situación parecida a la de Venezuela con un presidente que al final no vaya a dejar el poder.
¿Qué me dices, Fidel Cano, en tu análisis? Esta figura que, bueno, cuando se dice preocupa a una parte importante de Colombia, su pasado, digamoslo así, su identidad pues guerrillera en algún momento, ¿qué está significando eso para efectos del análisis del personaje?
Pues sí, lamentablemente Colombia, digamos que las oportunidades de abrir espacios son pocas, han sido pocas, se ha recurrido mucho a la violencia para detenerlas. Y me parece que Gustavo Petro es la primera vez, digamos, que está abriendo un espacio, pero también se está tratando de cerrar. A mí me parece que ese pasado de Gustavo Petro, pues finalmente él es el resultado de un proceso de paz y él ha hecho su carrera política dentro de las instituciones, digamos. Él fue alcalde elegido legalmente, él fue congresista elegido legalmente, él ha jugado bajo las reglas después de haber estado en la guerrilla como producto de un proceso de paz, y me parece realmente que cerrarle el espacio porque alguna vez fue guerrillero, pues me parece que es de nuevo, digamos, cerrar las puertas a un cambio. Eso no quiere decir que uno esté de acuerdo con Gustavo Petro en sus planteamientos. Sin duda tiene un planteamiento populista, mucha irrealidad en muchas de las cosas que promete, pero que el hecho, digamos, de ser un guerrillero en su época pasada, pues me parece que no es lo que, digamos, explicaría que se le pueda cerrar el paso.
Y creo que es parte de la narrativa en su contra. Me parece que, como dice Fidel, pues Petro lleva 30 o 40 años en la vida civil dentro de la ley, y me parece que eso no es lo que se está utilizando en su contra. Es más como el espejo de Venezuela, en donde está realmente el temor de él, más que su pasado guerrillero, que me parece que pues realmente ya ni siquiera nadie dice que él sea guerrillero.
Respecto a los demás participantes, varios fenómenos, ¿cómo estás viendo, Fidel Cano, a estos jugadores por la presidencia de Colombia? Cada uno tiene sus particularidades.
Pues un poco producto del desespero, ¿no? Me parece que las personas que están punteando mucho es en contra, ¿no? Otra vez estamos decidiendo en contra para que no gane Petro, para que no gane el continuismo de un gobierno bastante malo y, digamos, con muy mala imagen, como el que termina, que está representado en Fico. Y bueno, un poco es de ese hastío y de ese desespero, pues surge una figura como la de Rodolfo Hernández, que realmente no sabemos qué es lo que proponen. Creo que solamente un discurso populista y hablando de acabar con la corrupción y con un lenguaje, digamos, muy coloquial y muy grosero, digamos, pues se ha ido abriendo espacio como el que sí le puede ganar a Petro, ¿no? Entonces, ahora estamos en ese dilema si se va a meter en la segunda vuelta y vamos a terminar eligiendo entre Gustavo Petro y Rodolfo Hernández, que son dos formas de populismo un poco inciertas, me parece.
Le llaman, y hemos visto así parte de la crítica a Hernández, el Trump colombiano. ¿Llega tanto, Juanita, el personaje?
Yo creo que es difícil catalogarlo. Obviamente tiene unos elementos parecidos a Trump en el sentido del lenguaje que utiliza, de lo poco políticamente correcto que es, también de su ignorancia del Estado, que también lo demostró Trump. Pero me parece que en otras cosas, pues Trump de alguna manera también representaba una vertiente muy conservadora en Estados Unidos, y uno no podría decir eso de Rodolfo Hernández. Me parece que su administración demostró ser un hombre en muchos sentidos muy liberal, puso la bandera gay en la alcaldía cuando aprobaron el matrimonio igualitario, Es difícil, como dice Fidel, saber realmente cuál es su plataforma, porque él la ha simplificado a un tema anticorrupción y de austeridad fiscal, que fueron las dos obsesiones que él tuvo como alcalde de Bucaramanga, con unos resultados muy exitosos en esos dos puntos. Pero en todo lo demás, pues son unas propuestas muy populistas que obviamente resuenan en la población cuando él dice que va a acabar la mitad de las embajadas porque son una robadera, o que le va a quitar los carros a los congresistas. Digamos, nada de eso va a solucionar los problemas de Colombia, pero son propuestas que hacen eco de un hastío muy grande que tienen los colombianos con la corrupción.
Bueno, estamos ya en la recta final. Hay veda electoral, ¿no? No hablaremos de las encuestas, porque pues ya se supone que no se tiene que hablar de las encuestas, pero claramente estamos frente a un fenómeno muy evidente de quién va a jugar la segunda vuelta. Y bueno, ya ahí las encuestas que se pudieron publicar en su momento más o menos muestran algunas ideas al respecto. Estamos, Fidel Cano, frente a un país que ha vivido lo que ustedes han vivido y que uno se pregunta desde acá, ¿en qué punto está el proceso de pacificación, los acuerdos a los que se llegaron en materia de negociación precisamente para transitar distinto a Colombia? Esta elección, desde luego, tendrá que definir la viabilidad de la instrumentación de lo que se llegó a firmar entre guerrilla y gobierno colombiano. ¿Qué me dices, Fidel, de quienes compiten y de la realidad colombiana que exige resultados?
Pues de alguna manera es un tema que no ha estado en el centro, digamos, del debate, de la decisión, como sí lo estuvo hace 4 años, en que acabábamos de pasar, pues, del plebiscito que negaba ese acuerdo. Pero hoy en día yo creo que el acuerdo de paz está sólido, debilitado, pero digamos que está sólido. Nadie, digamos, está diciendo que haya que romper con el acuerdo, con lo firmado o algo por el estilo. Pero la realidad del país es que la no implementación, la demora en la implementación, lo que ha generado es que haya surgido todo tipo de criminalidad y la violencia esté creciendo en todas partes en Colombia. Entonces, digamos que esa esperanza que teníamos hace 4 años, pues hoy en día se ha deteriorado mucho, no porque el acuerdo no haya funcionado, digamos, sino porque han surgido disidencias, el territorio, digamos, no se copó por el Estado, y es un poco tierra de nadie buena parte del territorio colombiano. Entonces tiene otros dilemas, en parte porque no se implementó ese acuerdo, pero creo que nadie duda hoy en día de echar para atrás el acuerdo de paz.
Déjenme, Juanita León y Fidel Cano, hacer una pausa y regresamos. Y les propongo cerrar con este tema que también ha permeado en las noticias en estos últimos días, sobre todo del fin de semana, cuando se alentó la idea de que podría haber un riesgo, un rango de riesgo, de que no se entregara el poder, de que hubiera una suerte de golpe, de que hubiera una fractura en la institucionalidad electoral, en fin. ¿En qué punto está Colombia respecto a la fortaleza misma de sus instituciones y llevar a cabo elecciones democráticas, transparentes, creíbles y un tránsito de poder, el que sea, el que decían los colombianos, precisamente de manera democrática? Volvemos con ustedes. Bueno, entramos Juanita León y Fidel Cano, directora de La Silla Vacía y del Espectador. En esta parte final del programa les propuse cerrar con este tema, la fortaleza o no institucional de Colombia para llevar a cabo elecciones democráticas, creíbles, transparentes y sólidas, una vez que hemos oído algunas críticas a la autoridad electoral y sobre todo lo que quedó abierto como discusión sobre si había o no riesgo de que no se entregara el poder, se pospusieran las elecciones, en fin, todo esto que se empezó a decir. ¿Qué me dices, Fidel, de esta parte de la historia?
Pues me parece que ha habido un tratamiento bastante irresponsable, como decíamos nosotros en nuestro editorial ayer, de parte de nuestro liderazgo, para ir asumiendo teorías de la conspiración con base en muy pocas pruebas. Realmente todas las misiones, digamos, de observación nacionales, internacionales, dijeron en las elecciones legislativas de marzo que sí hubo muchas fallas, sin duda, y eso generó falta de credibilidad, pero no se puede hablar de fraude. No hay ninguna señal de que haya habido fraude. Y me parece que empezar a plantear ese tipo de cosas la última semana de una elección presidencial es bastante irresponsable.
¿Qué me dices, Juanita, de esta parte?
Sí, mira, en la Silla Vacía hicimos un artículo mostrando cómo desde el 2010 Petro ha hablado en 10 ocasiones de fraude y de golpe de Estado, ¿no? Eso es parte como de su esquema mental, con mucha irresponsabilidad, porque una vez que él gana, entonces ya no hubo fraude. Y realmente las pruebas que él aportó, pues para decir que había, iba a haber como un intento de golpe de Estado, pues eran nulas. Entonces yo estoy de acuerdo con Fidel que es un acto de irresponsabilidad. Lo que pasa es que en el 13 de marzo, los problemas que hubo en la transmisión de los datos, en donde no contaron inicialmente más de 500.000 votos a favor del pacto histórico, pues de alguna manera crea un ambiente propicio para tener toda clase de dudas y de alertas sobre la competencia de la autoridad electoral. Dudas que además ha sembrado también desde el mismo presidente Duque, que han sembrado un ambiente, digamos, de mucha desconfianza en la autoridad electoral, que era una de las pocas cosas en donde la gente como que no dudaba en Colombia. Pues vamos a ver este domingo, yo lo único que espero que es que gane el que gane, sea con suficiente ventaja para que no se dé esa posibilidad de duda, porque me parece que los riesgos de violencia asociados a eso son muy altos.
Dentro de las cosas que ha dicho Petro, hay una que me parece sumamente delicada y que él ha aludido a que una principalísima figura militar allá en Colombia se ha manifestado en contra de su candidatura, y eso lo deja ahí como un elemento, pues, con las características que tiene. ¿Qué me dices de esto, Fidel?
Sí, ha sido lamentable la participación del gobierno actual en la elección. En Colombia eso está prohibido, y ha sido abierto a todos los funcionarios, y entre ellos el comandante del ejército entró en una disputa con Gustavo Petro y sacó aquella cosa, pues, de Petro con unas bolsas y tal, en fin, lo enfrentó, y eso está prohibido. Pues las fuerzas militares en Colombia no son beligerantes, de manera que fue en contra de la Constitución, de manera que eso es real, han participado en política.
Pues con esto cierro, Juanita. De por sí podemos discutir si el poder civil en funciones como gobierno participa, es una cosa, pero hablando de alguien que representa la parte militar, la cosa ya suena distinta. Por eso lo pregunto.
Sí, ese episodio fue muy grave. Digamos, Petro también hizo una acusación que me parece muy temeraria en alguien que tiene altas posibilidades de ser el próximo comandante de las fuerzas militares, y me parece que eso sí mostró como una falta de garantía, porque como dice Fidel, del presidente para abajo han estado participando abiertamente en contra de Petro en sus declaraciones, y que un general que tiene el ejército detrás hiciera ese acto de beligerancia política realmente era algo sin precedentes en Colombia, y que sí denotó pues el ambiente de falta de garantías en el que se está dando, y que creo que también anticipa el nivel de fricción que habría entre Gustavo Petro y las fuerzas militares de ser el elegido presidente.
Pues ahí está Colombia y su circunstancia en estos momentos. Seguiremos hablando, si me lo permiten, Fidel Cano, director del Espectador. Muchísimas gracias por conectarte para esta charla. Hasta la próxima.
Gracias.
Vale, nos vemos.
Gracias, Juanita León, directora de La Silla Vacía. Gracias, Juanita, por estar acá.
Gracias, Carmen. Siempre un placer. Un abrazo.
Igualmente, un gran gusto estar con ustedes, Fidel y Juanita, dos de los más importantes periodistas de Colombia. Y bueno, seguiremos de cerca lo que venga. Al final de cuentas, estamos ya cerca de saber lo que decidan colombianas y colombianos este domingo 29, que celebrarán esta primera vuelta de las elecciones para presidente y vicepresidente de Colombia. Y ahí está esta convocatoria, 39 millones de personas para ir a las urnas este domingo en Colombia. Gracias por permitirme estar con usted. Hasta mañana.